Damos paso a este de Comuniflash, ya contándoles que el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación del decreto del gobierno de Luis Lacalle Pou que reglamentaba la nueva ley de medios. La medida se tomó para evaluar la legalidad de su articulado, ya que se constató que la norma tendría disposiciones que no respetan el marco normativo vigente, según se lee en el documento de esta resolución. Se trata de una suspensión mientras se estudian estas cuestiones, no de una derogación del decreto. Sin embargo, varios actores relacionados, como el presidente de Sutel, Gabriel Molina, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones y el director de Observacom, Gustavo Gómez, celebraron la decisión tomada. El Poder Ejecutivo suspendió esta reglamentación. Tendremos novedades próximamente.
Por otra parte, el Consejo Directivo Central de la UDELAR estará analizando este martes si solicita al gobierno el cierre de la oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, en Jerusalén. La resolución contempla que si el gobierno no accede a la solicitud, la UDELAR no participará de ningún proyecto vinculado a esta oficina. Esto ocurre en un contexto donde se retomaron hace unas pocas semanas los ataques de Israel en la Franja de Gaza y la situación cada vez está más efervescente. Uh-huh. Esta oficina fue abierta en el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou como parte de un acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Recientemente, el canciller Mario Lubetkin anunció que el actual gobierno iba a mantener abierta esta oficina. El canciller dijo en Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores que mientras que los acuerdos fueran técnicos y no violasen ninguna de las resoluciones de la ONU, iban a ser bienvenidos. Por otro lado, Gregory Randall, profesor de la Facultad de Ingeniería y dirigente de la Asociación de Docentes de la UDELAR, explicó a La Diaria que la resolución fue una propuesta conjunta del orden docente y del orden estudiantil.
Sí, bueno, se está por terminar la negociación por los cargos de la coalición, porque hoy la coalición republicana envió la lista de los cargos que buscan obtener en el nuevo gobierno. Álvaro Delgado dijo en rueda de prensa que se llegó a la resolución tras varias reuniones. Los presidentes de los cuatro partidos correspondientes, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto, firmaron la carta con dicha lista de cargos con los puestos que finalmente tendrá cada uno en el gobierno del Frente Amplio. Esta lista, sin embargo, no incluye los nombres oficiales aún de quién irá para dónde, pero esto se va a resolver a la interna de cada partido, según dijo Delgado ayer. El cargo de director de OCE tan disputado va a pasar a ser del Partido Nacional, porque se había discutido anteriormente que podía ser del Partido Colorado, y el Partido Independiente tiene dos cargos en lugar de uno, aunque en realidad le correspondía uno, pero el Partido Nacional dijo, bueno, les damos dos cargos en vez de uno.
Y por otro lado, siguen los hackeos, porque hackearon los sitios web del diario El País y del semanario Brecha. Estos ataques se suman a una serie de hackeos dirigidos a instituciones estatales, compañías y organizaciones en Uruguay. A finales de marzo, la policía arrestó a un joven de 18 años acusado por participar de hackeos a sitios como el de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, la DINASIA, y la empresa de transporte marítimo Buquebus. Durante el ataque, en la página web del País se podían ver imágenes de calaveras y un texto que decía "Hacked by gov.eth free bloody", pidiendo...
¿Cómo?
Críptico. Críptico, todo. No se entiende, no se puede ni leer, pero pidiendo la liberación de este joven. Por otro lado, en la web del semanario podía verse una foto del presidente Yamandú Orsi, que ya había sido usada anteriormente. Ambos ataques fueron realizados por el mismo grupo y bueno, imagino que en los próximos días tendremos novedades.
Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas se reunió con la embajadora de Estados Unidos para abordar la situación generada por los nuevos aranceles anunciados por el presidente Donald Trump el pasado 2 de abril en lo que él llamó el Día de la Liberación. Trump aumentó los aranceles aplicados a los productos provenientes de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos el Mercosur, del que Uruguay es parte. El ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, explicó que la reunión con los diplomáticos estadounidenses fue útil para entender mejor la situación generada por estos nuevos aranceles. Según el ministerio, se acordó seguir analizando el impacto que tuvo esto en productos importantes para las exportaciones uruguayas, y además O'Donnell indicó que se están evaluando los efectos, identificando los sectores más afectados y buscando reducir el impacto. En base a esto, se planea definir una estrategia general para ver cómo continuar. Si bien es un escenario negativo, los aranceles no se aplican por igual a todos los países y Uruguay salió dentro de todo, no tan afectado, con un adicional solo del 10%, que es el mínimo que se aplicó.
Seguimos en economía porque hay crisis en la caja de profesionales. La caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios está en crisis. Sus próximas elecciones son el 12 de junio, según resolvió la Corte Electoral, mientras se buscan soluciones para evitar un colapso financiero. La caja acumula 5 años consecutivos de déficit. En 2024 las pérdidas superaron los 50 millones y las reservas solo alcanzan para cubrir los pagos hasta mediados del 2025. Las elecciones se convocaron con el objetivo de renovar el directorio y empezar con reformas urgentes. En este sentido, el gobierno evalúa brindar un apoyo económico, pero descartó la idea de un rescate completo y plantea la necesidad de ajustes estructurales. Entre las medidas que se están considerando se encuentran el incremento de los aportes, la incorporación de más profesionales al sistema y la disminución de los gastos operativos.
Y nos vamos a otras noticias que tienen que ver también con la educación, pero esta vez vinculado a la cultura, porque este año la Banda Sinfónica y la Orquesta Filarmónica de Montevideo estarán realizando 40 actuaciones en escuelas públicas en acuerdo con ANEP, la Administración Nacional de la Educación Pública. Se trata de la cuarta edición del programa Música en la Escuela de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, la propuesta comenzará el próximo 10 de abril y propone llevar a los músicos a los centros educativos con el espectáculo El Misterio Musical de Sheila Veloz. Se hizo un acto de apertura en el Teatro Solís y lo que sigue ahora es ir a las aulas. El objetivo del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo es contribuir a la democratización de la música sinfónica y derribar prejuicios elitistas. De acuerdo al portal institucional de la Intendencia, el proyecto ofrece una experiencia musical a niñas y niños junto con un juego que queda de regalo en la escuela y les permite continuar descubriendo los elementos fundamentales de la apreciación musical y de la música sinfónica en general.
Nos vamos hacia un plano más internacional para comentarles que hay movilizaciones en Francia. Más de 7.000 personas participaron de un acto en París en apoyo a Marine Le Pen, la líder del partido de ultraderecha, la Agrupación Nacional, RN con sus siglas en francés, luego de que esta fuera declarada culpable por malversación de fondos europeos para financiar actividades de este partido. El tribunal francés decidió inhabilitarla para ocupar cargos públicos durante 5 años, una medida que se aplicó de inmediato, por lo que ella no podría presentarse a las elecciones presidenciales del 2027. El acto se realizó frente al Complejo de los Inválidos, con la presencia de 120 diputados del partido que respaldan públicamente a Le Pen, quien afirmó que es víctima de una caza de brujas. También, al mismo tiempo, habló Jordan Bardella, de 29 años, muy joven, presidente de la Agrupación Nacional y probable sucesor de Le Pen, quien declaró ante sus seguidores que la condena no solamente era injusta, sino que significaba la condena a muerte de la democracia francesa. Y también, sucesivamente, a pocos kilómetros, en la Plaza de la República, se reunieron alrededor de 5.000 seguidores de partidos de izquierda. En ese acto, la líder del Partido Verde, Marianne Tondelier, tienen el mismo nombre de hecho, dijo que la defensa de Le Pen equivalía a una teoría de conspiración total y un ataque directo a la independencia judicial.
Este año se retoma el debate de la ley de eutanasia y ahora los obispos de Uruguay se pronunciaron. Este proyecto presentaba ese resultado de la fusión de los que ya presentaron anteriormente el Partido Colorado y el Frente Amplio, y la Conferencia Episcopal de Uruguay emitió un documento en el que cuestionaron dicho proyecto, y uno de los puntos de este documento dice así, y lo voy a citar: matar al enfermo no es ético ni siquiera para evitarle el dolor y el sufrimiento aunque él los pida expresamente. En cambio, sí lo es la sedación paliativa, como se mencionó previamente. Ni el paciente, ni el personal sanitario, ni los familiares tienen el derecho de decidir o provocar la muerte de una persona. En última instancia, esa acción constituye un homicidio llevado a cabo en contexto clínico. Este es un comunicado de los obispos de Uruguay. Durante la administración pasada, el proyecto de ley de eutanasia obtuvo la media sanción en la Cámara de Representantes, pero no logró la aprobación del Senado, así que vamos a tener más novedades porque va a ser una discusión que va a llevar su tiempo.
Gracias, Lucía, por sumarte a este Comuniflash y por traernos todas las noticias, más allá de que las leímos nosotras, el agradecimiento por la producción de este espacio.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.